¿Saben? Obviamente despertaron hoy, porque ya he recibido muchos comentarios de lo que prediqué la hora pasada. Todos ayudándome, todos corrigiéndome, pero buenas cosas. Mi papá me sugirió que yo agregara que debes también ceder cuando se trata de juzgar a tus enemigos, no nada más tus amigos, por no ser parcial. Es cierto, el hermano Lindell me sugirió que dijera que una de las razones que algunos darían ofrendas a ti en vez de la iglesia es por no confiar a la iglesia. Y eso es cierto también. Pues eso es de la pasada. Segunda de Corintios 7:2. O sea que, ¿preguntas de lo que apenas dije? Ah, que si alguien llega y te da una ofrenda, a veces es porque no confían que si lo ponen en la caja, tú lo vas a recibir. Y eso, con el éxito que hemos tenido en lo fiscal, dame la ofrenda a mí en vez de la iglesia. Si Memo escogió el que va a hacer las ofrendas, dámelo a mí. No, está bien, no se crean. Eso es broma. La verdad es, yo quiero aclarar de eso, que aunque yo creo que necesitamos mejorar en esas cosas por la manera que está la todo y lo efectivo, y hay muchos problemas, y la verdad es que han hecho bien en lo que hasta ahorita. Y ya es hora de pasar hora y procurar la excelencia en estas cosas. Entonces yo no llego aquí pensando que ustedes son unos inútiles y que no han hecho nada bien. Hemos hecho muy bien y las iglesias están bien, pero hay cosas que hay que corregir. Entonces, tómanlo así. Segunda de Corintios 7:2. Admitidnos. Pablo está llamándolos a testimonio. Pablo está exigiéndolos respuesta. Él les dice, admitidnos. A nadie hemos injuriado. A nadie hemos corrompido. A nadie hemos engañado. Es un testimonio muy fuerte. Como para codiciar un testimonio así. No que Pablo lo diga, yo no he injuriado a nadie, yo no he corrompido a nadie, yo no he engañado a nadie, sino que él diga a la iglesia más problemática que encontramos en las Escrituras, la iglesia que más atacaba su autoridad, la iglesia que más despreciaba su apostolado, y él podría decirlos a ellos, admitidnos, a nadie hemos injuriado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. ¿Sabes? Pablo aquí se está comparando. Lo interesante es que él se está comparando con los falsos ministros que los mismos corintios admiraban. Ellos habían entrado unos falsos en la iglesia y ellos admiraban a estos falsos más que a Pablo. Y Pablo, comparándose con ellos, dice, compáranos y admítenos. Ellos les han injuriado, yo no. Tuvieron que admitirlo. Admiraban más a los falsos, pero tuvieron que admitir. Pero Pablo no nos ha injuriado. Admiramos más a los falsos, pero ellos nos han corrompido. Pablo nunca. Admiramos más a los falsos, pero ellos nos han engañado. Pablo nunca. ¿Qué testimonio? ¿Qué testimonio? De la gente que le están diciendo, Pablo es débil en palabra, pero nunca nos ha injuriado. Esto es increíble. Tú considera la situación y las circunstancias, estos no son sus amigos. Son gente que son sus hijos rebeldes. Él les está escribiendo y regañando y diciendo, yo soy apóstol, yo los gané. Y hay mucha contienda y están diciendo, no, pero estos son más elocuentes, y estos son más poderosos, y estos son esto. Pero Pablo luego pone un fin al debate. Él dice, admitidnos. A nadie hemos injuriado. A nadie hemos corrompido. A nadie hemos engañado. ¿Sabes? Yo quiero este testimonio. Muchas veces como predicador yo estoy buscando, admitidme, soy elocuente. Admitidme, soy poderoso en palabra. Es lo que buscamos como predicadores. Pablo dice, sí, yo soy débil. ¿Necio? Ok, está bien, soy necio. ¿Tonto? Ándale, tonto, tonto por Cristo. Está bien, pero admitidme esto. Yo no he injuriado a nadie. Yo no he corrompido a nadie. Y yo no he engañado a nadie. Este es el testimonio, hermanos. El ministerio nuestro ha sido vituperado por una falta de integridad en los ministros. Falta de integridad. No podemos llamar a gente a este testimonio y decir, admitidnos, a nadie hemos injuriado porque hemos injuriado. Admitidnos, a nadie hemos corrompido porque sí hemos corrompido. Admitidnos, a nadie hemos engañado porque sí hemos engañado. Cuando todo parecía que iba en contra de Pablo y la iglesia se iba alejando y habían ellos seguido a falsos, Pablo pudo sacar el as y decir, ¡admitidnos! La integridad es nuestro as. Es nuestro comodín. La integridad. Sí, quizá no somos los mejores predicadores. Pero hay que ser íntegros. Vale más. ¿Tú no has visto la manera que una iglesia es fiel a un predicador que quizá no sea muy buen predicador, pero porque él es íntegro? Porque él puede decir, admitidnos. Porque él puede tener este testimonio. Un predicador así vale más que 20. Muy elocuentes. Y de carácter muy dudable. Vale más. El ministerio nuestro ha sido vituperado porque hay una falta de integridad entre nosotros. Yo quiero tocar estos tres. Pablo generaliza esta falta de integridad bajo estas tres cabeceras. La injuria, la corrupción y el engaño. Yo quiero tocarlos. No hay nada así grande o revelaciones de ello, pero yo sí quiero tocarlos y verlos de estas tres cosas. Él habla primero de que él dice, admitidnos. A nadie hemos injuriado. La injuria. O sea, el chisme. El ministro no debe ser un chismoso, el hermano Memo lo ha predicado ya bastante. No debemos ser chismosos, no debemos estar esparciendo rumores de la gente. Debemos poder decir, admitidnos, a nadie hemos injuriado. Si hay rumores, no fueron por mí. Cuando vinieron los chismosos, yo puse mi cara serio y los corrí. Admitidnos. Detracciones, asesinato de carácter, si lo quieren llamar así. Quizá tú nunca has dañado a alguien con tus puños, quizá tú nunca has peleado con un hermano, quizá tú nunca, pero sabes, es lo mismo cuando tú le matas su carácter, cuando detraes de él, cuando tú siembras semillas y nosotros tenemos nuestras maneras muy mañosos de hacerlo, muy mañosas de hacerlo, ¿verdad? Pobrecito hermano, decimos. Y con eso podemos decir lo que queremos. Sí, el hermano hizo esto y esto, pobrecito. Y así eso tú ya eres simpático y compasivo. No, es detracciones. Lo hacemos con la supuesta intención de ayudarlos. Pero no ayuda. No ayuda. ¿Quieres ayudarlo? Ve y dile, eso ayuda. Ahora, eso ya lo hemos visto esta semana. Las iras, el enojo. Esto es injuriar a los hermanos. Las iras. Las murmuraciones. Quejando. Ese cuate. Murmuraciones de ellos son injurias. ¿Sabes que si tú dices, no me consta, pero parece que el hermano hizo, tú ya, no, todo eso de dudable, no, nadie lo fija, ya es hecho. Es un hecho ya. Sembrar duda es asegurar mal. Tú dices, pero yo dije que no me constaba, pero nadie oye eso. Decirlo dudable se oye seguro. Por eso funciona tan bien todos estos anuncios detractivos de los políticos. Ellos hablan en una manera muy incierta, pero cuando la gente lo ve, lo creen cierto. Él lo hizo, él lo dijo. No tienes que afirmarlo, Solo tienes que sembrar la duda. Y si siembras la duda, se vuelve realidad en la mente. Disensiones. Causando problemas entre varios. Causando problemas entre hermanos. Injuria. Pablo dice, admitidnos. Admitidnos. A nadie hemos injuriado. ¿Qué testimonio? ¿Qué tan fácil es la injuria? ¿Sabes lo que muchas veces es la injuria? Palabras ociosas. Cosas que salen tan fácil. Y el momento que lo dices, tú dices, ¡ay, por qué dije eso! Tan fácil decirlos. Y que Pablo podría decir a la gente que más quería criticarlo, ¡admitidnos! Nunca ha salido una palabra así de mi boca. ¡Qué control! ¡Qué integridad! Estamos hablando de palabras que salen tan fáciles. Es tan fácil criticar y es tan difícil edificar. Es tan fácil dañar y tan difícil sanar. Y siendo tan fácil hacerlo, Pablo podría decir, admitidnos, a nadie hemos injuriado. Piensa del respeto que gana él por decir esto. Gana mucho respeto conmigo. Esto es difícil. Piensa de la autoridad que él gana por esto. Unos de ustedes tienen problemas que la iglesia no les respeta. Admitidnos, a nadie hemos injuriado. ¿Puedes decir eso? ¿Sabes? Tú no tienes que predicar como Lindell para ser respetado. Si tú nada más puedes ser íntegro como Pablo, serás respetado. Admitidnos, a nadie hemos injuriado. Eso resolvería muchos de tus problemas ahí. Te perdonarían falta de sabiduría, si podrías decir, admitidnos, a nadie hemos injuriado. Te perdonarían decisiones tontas, si podrías decir, admitidnos, a nadie hemos injuriado. Somos inocentes. Sí, hemos hecho mal. Sí, nos hemos equivocado. Pero no fue aldrede, no fue con alevosía y ventaja. Fue inocente, admitidnos. Segunda cosa que él toca es la corrupción. Él dice, admitidnos, a nadie hemos corrompido. Eso es muy interesante para mí que él dijera eso. ¿Sabes? Hay mucha corrupción en las iglesias. Hay corrupción aún con los mismos ministros. En mi opinión, los seminarios, por la mayor parte, corrompen a los ministros. Por ejemplo, van al seminario creyendo la Biblia y regresan dudando de ella. Alguien los corrompió. Hubo un momento en sus vidas cuando tomaban la Biblia y decían, la palabra de Dios. Y ahora toman la Biblia y la ven y dicen, ¿quién sabe? Alguien los ha corrompido. ¿Sabes? Hay mucha corrupción en las iglesias de México de parte de los evangelistas americanos en este punto mismo. Un mexicano lee la Biblia inconverso, la cree y es salvo y cree la Biblia. Y luego llega un americano todo imperioso diciendo, es que no, es tu Biblia es inferior a la King James, tiene errores. Alguien se equivocó. La King James es la buena. Admitidnos, a nadie hemos corrompido. ¿Qué corrupción es destruir la fe de un creyente? ¿Qué corrupción? Y lo hacen todos los días. Yo y Memo tenemos una lista ahí de la página de La Valera, una lista de discusión. Y nosotros estamos constantemente discutiendo con estos mismos bilingües imperiosos que tratan de imponer su opinión tan débil sobre los creyentes de habla español, diciéndoles, si quieres saber la palabra de Dios completa, tienes que aprender inglés. Pablo no hizo eso. Admitidnos, a nadie hemos corrompido. Y no nada más es los gringos que lo hacen. ¿Cuántas veces no hemos corrompido la fe de los creyentes? ¿Cuántas veces no hemos nosotros, por alguna palabra, por alguna enseñanza, no hemos dañado la fe de los creyentes? Esto es muy fuerte, esto es muy malo. La fe, la Biblia nos dice que sin la fe es imposible agradar a Dios. Nosotros debemos contender eficazmente por la fe. por la fe. La fe se debe mantener. La Biblia dice manteniendo la fe, la cual echando de sí algunos hicieron náufrago en la fe. Dicen es que esto, como dicen los bilingües, sus excusas, es que esta Biblia no dice como otra. La fe importa más. ¿Vamos a destruir la fe por algunos detallitos acá? Admitidnos, a nadie hemos corrompido. Pero eso es de ellos, ¿no? Pablo dijo una vez, no que nos enseñoremos de vuestra fe, porque por la fe estáis firmes. Somos ayudadores de vuestro gozo. Nos tratamos de enseñorear de la fe de la gente, pero Pablo dijo, admitidnos. A nadie hemos corrompido. No nos hemos enseñoreado de la fe de nadie. La fe es importante y no pretendemos tratar de enseñorear de ella y de apoderarnos de ella. Solo tratamos de ayudar su gozo. ¿Qué tal de otras cosas? La corrupción, la simplicidad de los hermanos. Algunos de nosotros hemos llegado a ser muy sabios en el mal. Yo conozco hermanos, tengo amigos hermanos, muy sencillos. Ellos no... ¿Alguien dice algo de dos sentidos, de albur, así se llama albures? No lo entienden. Entonces yo se los explico. Admitidnos, a nadie hemos corrompido. Tú viviste mucho tiempo en el mundo, quizá. Sabes mucho del mal. No necesitas explicarlo a tus hijos. Adviértalos de los peligros, pero hay cosas que no debes decir. Por no corromperlos. No corromperlos. Yo no quiero que esto suene como alguna... Yo no quiero que salga mal eso. Yo no estoy tratando de acusar a nadie, porque yo he hecho lo mismo. Pero yo quiero dar un ejemplo personal para tratar de ilustrar esto, la importancia. Yo cuando era niño, yo aprendí mucho de la vida matrimonial y del sexo, pero no en buena manera. Lo aprendí de gente con quien yo estaba, adultos, cristianos, que hablaban muy libremente enfrente de mí de estas cosas, de sus relaciones sexuales. No sé, pensando que yo no escuchaba o que yo no entendía. Pero yo sí entendía. Y yo sí escuchaba. ¿Sabes? Pablo dice, admitidnos. A nadie hemos corrompido. Esto es muy importante. Nosotros no debemos ser la causa de corrupción en los hermanos y en las iglesias. No debemos corromper su simplicidad. Pablo dice que el tema de ellos que van a ser sus sentidos, van a ser corrompidos sus sentidos de la simplicidad que está en Cristo. No necesitamos descubrir las profundidades de Satanás. Es mejor ser sencillos. Cristo dijo, sencillos como palomas. Admitidnos, a nadie hemos corrompido. ¿Qué tal en costumbres? En costumbres. Costumbres son algo muy difícil, ¿no? Todos tenemos diferentes costumbres y todos creemos que las nuestras son las mejores y... ¿Sabes? Algunas costumbres no son buenas. ¿Qué tal en los costumbres del trabajo? ¿Sabes lo que dijo Pablo? Que él vino a las ciudades y trabajaba. ¿Y por qué? Porque no tenía derecho de vivir, solamente ofrendas sí tenía. Pero para enseñar cómo trabajar. Para que no pudieran decir, nosotros no trabajamos porque Pablo no trabaja. Admitidnos, a nadie hemos corrompido, es lo que él está diciendo. Él dice, yo trabajo para que ustedes no tengan excusa por no trabajar. Para que no digan, no trabajamos porque Pablo no trabaja. Hemos puesto el dechado. Dice a la iglesia, el que no trabaja no come. Y yo he obrado día y noche con mis manos. Para que él podría decir con toda honestidad, admitidnos, a nadie hemos corrompido. No hay gente en la iglesia floja porque nosotros somos flojos. En palabra, nuestra manera y costumbre de hablar. Muchas veces nosotros en nuestros tenemos un costumbre de cómo hablar y pensamos, pues así soy, eso es a... Pero estamos corrompiendo a otros hermanos, enseñándolos lo que no deben aprender y lo que no deben hacer. ¿No entiendes que como ancianos tu iglesia te va a imitar? Una vez, y me impresionó mucho el mensaje del hermano Juan Córdoba en Selene. Yo no sé si lo ha predicado en otros lugares, yo lo oí en Selene. Habló que cuando vinieron los hermanos, oh, se convirtieron y los hermanos eran, ya han aprendido que no son tan, no son los grandes dioses cara blanca como pensaban. Pero todos pensaban, ¿y qué tenían? Todos fueron y compraron su llaverito, ¿verdad? Todos ahí lo tienen. ¿Mande? Sí, y de, pues sí, ahí lo tienen. ¿Cuántos de aquí lo tienen? Bueno, no voy a preguntar. Sí, y no nada más eso, pero predican como ellos. Pues yo predico como Memo y como Lindel, trato. Y lo imitamos y empezamos a ver que los discípulos de José todos hacen esto, ¿verdad? Y caminan así. Los discípulos de Memo todos hacen así. ¿Te van a imitar, hermanos? Antes nos imitaban a nosotros, ahora ustedes son los ancianos y van a empezar a imitarlos a ustedes. Yo oigo a los que yo enseño a predicar y dicen cosas que yo dije y qué tonto suena. No porque ellos lo repitan, no, lo que yo dije era tonto. ¿Por qué no dicen buenas cosas que yo digo? Siempre escojan las más tontas cosas para decir. Curas afeminados, yo digo... Oh, tú vas a oírte a ti mismo. Mi hijo, yo fui en mi coche a sacar dinero del banco, me estacioné y fui al banco y regresé, y Terry me dice que al momento que me fui, Cole tenía como quizá 2 años. Él nació hablando. Tuvo como 2 años y él se agarra, dice que se paró y agarró el volante y le hace así y ve ahí al retrovisor y dice, ¡muévate, idiota! Él está listo para manejar en México, ¿no? Ya sabe, eso son palabras muy técnicas, eso sí es. Requiere mucho experiencia para llegar a ese nivel. Así son los hermanos, te van a imitar. Tú vas a oír lo que tú dices en ellos. Tú vas a ver lo que tú haces en ellos. Que Pablo pudiera escribir y decir, admitidnos. Admitidnos, a nadie hemos corrompido. Lo que me imitaron de mí fue bueno, les ayudó, fue de beneficio. Lo que oyeron de mí y repitieron, estuvo bien. De todas las malas cosas que gente han imitado de mí, y muchas malas cosas, hubo una buena que recuerdo recientemente. Un hermano aquí de la iglesia de Querétaro, llegué y me dijeron, oh, predicó un mensaje buenísimo. Ah, qué bien, me gusta oír eso. ¿Cuál era? Amo la fe de Cristo. Eso me suena muy similar. ¿De qué pasaje? Segundo de Pedro 1:1. ¿Cuáles eran sus puntos? Pues eran los míos. Predicó mi mensaje. Qué bien, eso me gusta. Que le saque todo el kilometraje que puede. Y obviamente él hace mejor que yo. Los tenía llorando. Yo no. Mejor yo voy a hacer los sermones. Se los voy a dar a él. Qué bien. Eso sí está muy bien. Que yo pueda decir en esta instancia. Admitidme. A nadie he corrompido. La integridad. ¿Qué tal en el matrimonio? ¿Sabes? Nosotros muchas veces como ministros, como estaba predicando o predicó mi abuelo, descuidamos mucho nuestro matrimonio. Y damos un ejemplo muy malo en el matrimonio. Los predicadores, yo he encontrado los buenos, tienen varios errores que no puedes divorciarlos de ellos. O sea, son buenos por estas cosas, son muy emotivos, buenos predicadores. No vas a encontrar un buen predicador casi que no tiene mucha emoción. Eso es parte de buena predicación. También son muy enojones. ¿No se han visto esto? El hermano Lindell es muy buen predicador. Y él también es enojón. él se ha enojado conmigo. Oh, yo lo he visto en la reunión allá. Él es el termómetro. ¿Sí se dice? Eso es, él allá. Cuando tú estás compartiendo y él está así, es luz verde. Pero el momento que él hace esto, empieza a hacer esto, es luz rojo. Si tú tuviste 3 puntos y vas en el primero, tú dices, ¡gloria a Dios, hermanos! ¡Amén! ¡Gloria a Cristo! Y te sientas. Yo ya, eso, unos no aprenden eso muy rápido. Yo aprendí muy rápido. Nada más es viendo y el momento que, ¡amén, hermanos! ¡Eso fue todo! El hermano Memo es muy buen predicador, de los mejores. También enojón. Yo soy, espero ser buen predicador. Estas cosas son parte, son soberbios. ¿Y sabes lo que he encontrado? Muchos buenos predicadores son muy duros con sus esposas. Muy autoritarios. Venden su televisión sin consultar. Así somos. Y los hermanos nos imitan. Y así son con sus esposas y con sus hijos. Son muy duros con sus hijos, los predicadores. Quieren que es su congregación privado. Es su congregación ejemplar. Sus hijos tienen que ser los mejores de todos. Y les ponen una pauta, un nivel, un estándar que ni esperan de los adultos de su iglesia. Tienen que memorizar cientos de versículos. Tienen que sentarse en la reunión y si parpadean, ¡paz! Quizás es poco exagerado, pero sí entienden. Y los hermanos lo ven y empezamos a tener una secta donde las mujeres son pisoteadas y los niños desanimados. Pablo dice, admitidnos, a nadie hemos corrompido. No nada más es lo que tú dices, hermano. No nada más es lo que tú predicas, hermano. Es el ejemplo que tú pones. ¿Tu ejemplo va a estimular a buenas obras o va a corromper a los que te ven? Admitidnos, a nadie hemos corrompido. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen los buenos costumbres. Qué triste, ¿no? Uno muchas veces usa este versículo para decir a los jóvenes, no tengas malos amigos. Pero ¿sabes? Lo que está corrompiendo a muchos cristianos no son los mundanos, son los ministros. ¡Qué triste! Que uno, un cristiano, tendría que ejercitar sabiduría y decir, ¿sabes qué? Para no corromperme, no voy a frecuentar al pastor. ¡Es cierto! Pablo dice, no conmigo, admitidnos, a nadie hemos corrompido. ¿Qué tal en la rectitud? La justicia. ¿Sabes? Muchas veces nuestras iglesias aprenden a evadir impuestos de nosotros. A pagar mordidas para no tener que ir ahí a pagar la multa verdadera de nosotros. A hacer movimientos chuecos de nosotros. Y antes de verlo de nosotros, su propia conciencia les diría, ¡no, no lo hagas! Pero ven al pastor hacerlo, al ministro hacerlo y dicen, pues ha de estar bien, ¿no? Si Miguel lo hace, ¿qué malo puede ser? Admitidnos, a nadie hemos corrompido. Uno más que él toca, el engaño. Él dice, admitidnos. A nadie hemos engañado. Yo pienso en varias cosas de esto. Yo pienso en el robo o el despojo. En el redondeo conveniente. O sea, tú redondeas a tu favor. Te dan dinero para ir a comprar algo. Costó 13.50. ¿Qué son 50 centavos? Y redondeas a tu favor. Y hacemos eso siempre, ¿no? Como que se pegan algunas monedas a la bolsa y no salen cuando devolvemos el cambio. Dice, ¿qué tiene? ¿Sabes? Mi abuelo una vez me ha contado varias veces una historia de un hombre en Saltillo. Él tenía un restaurante, ¿no? En Saltillo, o en Encarnación, un restaurante. ¿Tuviste un restaurante, no? Sí. Y tuvo un hombre que estaba pensando en poner encargado del restaurante, ¿no fue así? ¿O del orfanatorio? Ah, disculpa, del orfanatorio. Tenía un hombre cristiano, ¿verdad? Y lo iba a poner encargado del orfanatorio. Ah, poner el terreno en su nombre. Entonces ellos van y él agarra un periódico, ¿no? Del correo. Y nada más lo toma y se lo lleva. Mi abuelo dice, ¿qué haces? ¿Qué? Es un periódico. Por eso, si estás dispuesto a ser ladrón por un periódico, ¿cuánto más con la tentación de un terreno? Olvídalo. Ir a Walmart. Mamá, son unos ejotes, ¿qué tiene? ¿Sí? Antes Walmart aquí tenía una cosa de puros dulces de Brock's. No sé si han comido, pero son muy buenos dulces, muy buenos dulces. Y los tenían ahí, y tú ibas y te servías. Y podías tú servirte de cualquiera y todo valía lo mismo, nada más era por peso. Tú ponías, los tuvieron que quitar, porque desaparecían y no había ingresos. Todos iban y decían, pues, yo estoy comprando aquí, yo les estoy dando negocio, me deben dar un dulce. Ese y otro, una bolsa para los niños. Pues en los taqueros lo hacen, ¿por qué no aquí? Y los hermanos ven y dicen, pues, si el hermano Miguel hace eso, pues, ¿qué tiene? Si él está dispuesto a robar luz, ¿por qué no yo? Admitidnos, a nadie hemos engañado. Y no nada más los hermanos ven que lo hagamos, pero lo hacemos a los hermanos. No a Walmart ya, olvídate ya del ejemplo que le estás dando, sino a los mismos hermanos, algunos dispuestos a engañarlos, robarles. Ganancia deshonesta, ¿qué tal de usar tu posición para sacar un descuento de un hermano? ¿Sabes? Yo no acepto descuentos. No lo acepto. No puedo yo arriesgar eso. Un hermano dice, me ve, yo pido, ¿qué es el precio? Y me dice, y él piensa, pues es el pastor, yo le debo dar un descuento. Yo no quiero descuentos. Yo no quiero usar mi posición y mi autoridad para una ganancia. Eso está mal, yo pago precio completo. Y si un hermano no me quiere dar precio completo, no compro. No lo hago. Porque yo no quiero engañar a nadie. Yo no quiero que alguien diga, ¿sabes qué? Ya no voy a la iglesia porque ya no puedo aguantar, mi negocio ya no aguanta los descuentos. Algunos predicadores, no nada más, o sea, con nosotros yo creo todavía está en el punto en el cual nos es difícil. Unos ya lo buscan y no quieren descuento, quieren regalado. Van a la tienda y agarran y salen como si no tienen que pagar. Y eso está mal entre todos y no nada más son ministros que lo hacen. Cristianos creen que se merecen descuentos. Una vez uno fue a la repostería de mi papá y dijo, ¿cuánto cuesta el pastel? 100 pesos. ¿Y para los hermanos? Deben dar un descuento al hermano, ¿no? Mi papá dijo, yo también soy hermano. Quizá debes pagar más para ayudarme a mí. ¿Por qué tengo que ayudarte a ti? Ayúdame a mí. Yo también soy hermano. 150. Es el mismo punto con las Biblias. La Biblia cuesta 100 y para un hermano 250. Yo ya decidí, tú me la pides subsidiada, yo ni te la vendo a 1,000 pesos. No, hermanos. Nosotros tenemos que tener bien seguros, tenemos que estar bien, muy cuidadosos. A nadie hemos engañado. No hemos robado a nadie. No hemos estafado a nadie. ¿Qué tal de vender cosas no muy buenas a costo muy buena? No debemos venderle a un hermano algo a precio que no pudiéramos sacar en el mundo. Hacen esto. Gente hace eso. Toman un coche chatarra que no pueden vender en ningún lugar y un hermano decimos, te voy a hacer un favor, te voy a vender. Se ríen, pero sucede muy seguido en iglesias. Muy seguido. A nadie hemos engañado. Les vendemos tonterías. Cuando tenemos problemas económicos, vamos y hacemos tandas en la iglesia. O algunos lo hacen. A nadie hemos engañado. Admitidnos, dice Pablo. A nadie hemos engañado. Si alguien va a ser injuriado, debe ser tú. Si alguien va a ser engañado, debe ser tú. Pablo dice, es mejor sufrir la injuria que correr el riesgo de injuriar. Si alguien va a perder dinero en el trato, que seas tú. Que tú hagas, que tú vayas al extremo para estar seguro que tú no estás engañando. Al extremo. A nadie hemos engañado. ¿Qué tal de las mentiras? Sabes, mi abuelo ya lo dijo. Ilustra muy bien. ¿Estás mintiendo o estás predicando? ¿Sabes que así es? No puedes confiar en nada que dice un predicador. Siempre mienten. Hablan de experiencia que no tienen. Hablan de acontecimientos que les pasó, que leyeron en una revista. Mentiras, mentiras pequeñas. Pero mentira pequeña corrompe verdades grandes. ¿Qué dijo Salomón? Cazadnos las zorras pequeñas que destruyen las viñas. Predicamos grande verdad, dice Spurgeon, con pequeñas mentiras. Tú no necesitas eso. ¿Sabes por qué lo hacemos? Estamos tratando de persuadirlos. Estamos tratando de convencerlos. De tocarlos. De moverlos. Yo sé porque lo he hecho. Pero ¿sabes lo que dijo Pablo? Yo quise hablar de esto esta semana, no voy a poder. Entonces voy a comentarlo brevemente. Pablo dice, nos encomendamos a sus conciencias. ¿Han pensado de eso? Lo que él está diciendo. ¿Han leído el contexto? Él dice que ellos no corrompían la palabra. Ellos no exageraban la palabra. Nada más se encomendaban a las conciencias. O sea, Pablo estaba dispuesto a que dijeran, Pablo, no eres convincente. Pablo, no eres persuasivo. Pablo, tú no eres muy inteligente. Tus razones no son muy estructurados. No tienes puntos aliterados. Está bien. Yo no me encomiendo a la mente. Yo no me encomiendo a la razón. Me encomiendo a las conciencias. ¿Sabes lo que es la conciencia? Es algo que tiene una capacidad natural, casi insuprimible, de escoger la verdad y rechazar la mentira. Tú no tienes que convencer sus mentes. Ellos en su mente te pueden odiar. Y sus conciencias les están diciendo, él tiene la razón. Es la fuerza de la verdad. Buscamos convencerlos. Sacrificando la verdad para ganarlos y los perdemos. Diciendo la verdad dirán, eres un tonto y un simple y un ranchero. Pero sus conciencias dice, él tiene la verdad. Y no nada más es la capacidad de hacerlo, es él les mueve, es el poder de moverlos. Contra voluntad de seguir la verdad. ¿No has visto que predicadores que predican la verdad son buscados aún por sus enemigos? Son las conciencias. Nos encomendamos a las conciencias. Yo conozco muchos, yo conozco algunos predicadores que me dicen los hermanos de sus iglesias, esa historia que él contó no era cierto. Él dijo que le pasó a él, pero yo lo oí palabra por palabra en el radio. Qué increíble, ¿no? Qué coincidencia. Y ya no les creen. Y cuando se paran a predicar, aunque tengan la revelación última de Dios, la gente les apagan. ¿Por qué? Porque ya han perdido su integridad. Ya han engañado. Engáñame una vez. Engáñame una vez. Qué vergüenza tuya. Engáñame dos veces. Qué vergüenza mía. ¿Sí entienden esto? Una vez, tu culpa. Engáñame dos veces, mi culpa. Es lo que dicen cuando estafan a un niño una y otra vez. Cuando sigues pagando por flores que no llegan. Esa es otra historia. Después de dos, tres veces, uno dice, mira, yo no voy a ser engañado más. Ya no le creo nada. Y toda la ayuda que les puedes dar, se perdió. Sacrificaste tu integridad. Y no ves cuando Pablo había perdido todo, parece, y la iglesia estaba yéndose de él y alejándose de él, y él no tenía nada con qué jalarlos. Él tuvo el as, el comodín. Admitidnos, a nadie hemos engañado. ¿Cuándo les he mentido? En lo más chico, ¿cuándo? ¿Cuándo han tenido que dudar de mi credibilidad? ¿Cuándo ha pasado por sus mentes que quizá yo estoy estirando la verdad un poquito? Y hacemos eso también, ¿no? Se llama hablar ministerialmente. O sea, se llama predicar. Estirar la verdad. Nada más, no mentir, nada más exagerar. Esas exageraciones nos cuestan nuestra integridad. Yo entiendo la cosa de chistes y bromas y el humor, donde la exageración juega un buen punto. Un gran parte en el humor es exageración. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de exageraciones donde exageramos para elevarnos a nosotros mismos. Donde exageramos diciendo yo he vivido lo que tú estás diciendo, cuando nunca lo hemos vivido. O no nada similar, algo muy pequeño en comparación. Son exageraciones. En vez de nada más decir, ¿sabes qué? No tengo la menor idea. Pero esto es lo que dice la Biblia. Mentiras pequeñas. Pablo dijo en Romanos 2 varias cosas. Él dijo, tú te jactas de la ley y con infracción deshonras a la ley. Tú hablas en contra de la idolatría y cometes sacrilegio. Predicamos en contra del pecado con mentiras. Predicamos en contra de la deshonestidad con exageraciones. Es lo que él está diciendo. La desintegridad, no ser íntegros. Admitidnos. A nadie hemos engañado. Una cosa más que quiero tocar del engaño. La vanagloria. La vanagloria es un engaño. ¿Sabían eso? Cuando tú te jactas de ti mismo, estás engañando, porque tú no eres eso. Tú tienes a fuerzas, siempre, sin excepción. Tienes que exagerar para gloriarte, porque tú no eres nada. Si tú dijeras la verdad de ti mismo, no sería muy glorioso. Para vanagloriarte, tú dices, no, todo lo que dije era cierto. Pero no nada más es decir la verdad, es decir toda la verdad. Si omites la tontería que hiciste el día anterior, para elevarte por la sabiduría que tuviste el día posterior, engañaste. Y sentimos que para ganar el respeto de las iglesias, tenemos que hablar de nosotros. Yo dije esto y lo callé. ¿Lo callaste? ¿O nada más él no quiso hablar con un necio? Pues yo mucho tiempo no supe de distinguir la diferencia. Yo callaba a todos. A los más sabios. Yo les tapaba la boca. Decían, nah, ¿quién va a hablar con este chamaco necio? Olvídalo. Tú ganas, Miguel, tú ganas, está bien. Y yo, sí, yo soy el campeón. Oh, hermanos, gloria a Dios por la gracia de Jesucristo. Ustedes quizá no me perdonan por ello, está bien. Pero Dios sí. Tenemos que omitir cosas, ¿no? Para hablar de nosotros bien. Y pensamos que así vamos a ganar confianza y respeto y posición. No, así no ganas nada. Nada. El respeto, tú no lo vas a poder hacer ti mismo. Tú tienes que ser humilde y servir a Dios. Y si nunca te respetan, ¿y qué? Si siempre te consideran el anciano junior, el que nunca debería haber sido, ¿y qué? ¿Qué buscas? Vanagloria es engaño. Pablo, él tuvo muchos problemas con la iglesia de Corinto, porque no lo veían como un líder dinámico. No lo veían como alguien con mucha sabiduría. Lo veían muy necio, muy campesino. Increíble, ¿no? Pero es cierto. Pero no se vanagloriaba. No se vanagloriaba. Porque es un engaño. Cada vez que nosotros hablamos y nos halagamos a nosotros mismos y tratamos de fingir ser muy experimentados, tú puedes, háblame de tus problemas, yo he aconsejado a miles. ¿A miles? Caray. Todos los días hablo con gente así. Todos los días. Mejor di la verdad, mejor digamos la verdad. ¿Sabes qué? Hace 5 años toqué una situación, pero ni era igual que el tuyo, pero dime de todas maneras. ¿Sabes que gente respeta la honestidad? Quizá no la mente, pero nos encomendamos a las conciencias. A las conciencias. Vanagloria. Memo lo leyó, Romanos 12:3, que nadie debe tener más alto concepto de sí de la que debe tener. Tener un concepto muy humilde, o sea, muy verdadero, muy honesto de sí mismo. No tratar de fingir ser lo que no eres. No tratar de aparentar ser un predicador duro, nada más para ser como Memo, si no lo eres. Y yo les dije, y nos hablamos y tenemos nuestras historias de guerra, ¿verdad? Los soldados se juntan y, sí, me dieron un balazo acá, y no quieren decir que en realidad se cayeron y se dispararon a sí mismos. Eso, ¿cuántas medallas no son por eso? ¡Oh, me cortó el enemigo! Y cuando estamos rasurando, ¿verdad? ¿Cierto? Y así somos, hablamos de nuestras historias de guerra. Admitidnos, a nadie hemos engañado. Lo que ves es lo que soy. Lo que oyes es lo que soy. No más, no menos. ¿No te gusta, Corintios? Es lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Ahí esto es. ¿Quieres más? ¿Quieres más dinámico? ¿Más elocuente? ¿Más poderoso? No soy. Esto es lo que soy. Tómalo, déjalo. Aquí estoy. Admitidnos. Quizá no soy lo que quiero que sean. Quizá no soy lo que les gustaría tener. Pero tengo este comodín que no me pueden quitar. Admitidnos. A nadie hemos engañado. Esta integridad no solo puede ser interno, o real, o privado. Tiene que ser aparente también. O sea, no nada más podemos ser íntegros en lo adentro. Tenemos que de veras poder hacer ver la integridad. Es lo que Pablo dijo en Tito 2:7. Él aconseja a un anciano, como nosotros estamos haciendo aquí, y él le dijo esto. Mostrándote en todo, por ejemplo, de buenas obras, en doctrina, haciendo ver integridad. Honestidad. Haciendo de. Tenemos que nosotros estar seguros que nuestra integridad no nada más es dentro de nuestra percepción, pero la percepción de los hermanos. Que podemos nosotros decir como Pablo, admitirnos. Muchos, casi todos aquí, si les preguntara y fueran sinceros, no tratando de pasarse por demasiado humildes o modestos, si fuéramos sinceros diríamos cada quien, yo soy íntegro, yo soy honesto. Un ejercicio en esto. Ve y encuentra la persona en tu iglesia que más te critica y pregúntales, admitidme, nunca te he injuriado. Admitidme,
Nunca te he corrompido. Trata de no reír cuando lo estás diciendo. Admitidme. ¿Ves? Yo no puedo. Admitidme. Nunca te he engañado.
Pablo pudo. Nosotros debemos poder. No puede ser integridad de nosotros en nuestra percepción. Tiene que también ser, porque percepción es realidad. Si te percibe no íntegro, no lo eres. Integridad es más que un solo partido. Yo soy honesto. Todos los demás dicen, pero me mientes mucho. Pues, yo soy honesto, no sé qué les pasa a ustedes. Pues, ¿qué es eso? Admitidnos. Esta falta de integridad ha sido un vituperio a nuestro ministerio. Yo he recibido quejas de las iglesias de ustedes, de algunos de ustedes, sin nombrar nombres, diciéndome, el hermano me aconsejó a falsificar documentos. El hermano me aconsejó a no pagar mis impuestos. El hermano me robó mi coche. El hermano me estafó de este dinero. Admitidnos. A nadie hemos injuriado. A nadie hemos corrompido. A nadie hemos engañado. Oremos, hermanos. Padre bendito, te alabamos por tu gracia y tu misericordia. Yo soy culpable 100%. Me avergüenzo. Me humillo, polvo y ceniza, Señor. Yo quiero ser íntegro. Yo quiero tener este testimonio tan increíblemente grande de no haber injuriado, de no haber engañado, de no haber corrompido. Padre, yo quiero ser digno de la confianza que me has dado, digno del privilegio que he recibido. Quiero cumplir mi responsabilidad de ministro. Yo quiero dejar el ministerio en mejores condiciones que la dejé. Padre, yo pido que me des la habilidad, la fuerza, la humildad para corregir lo pasado y vivir bien en el futuro. Yo pido, Señor, que me des la humildad para ser honesto aún cuando voy a tener que perder cara por ello. Pido estas cosas en nombre de Jesucristo. Amén.